listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la Maratón del Conocimiento. Seguimos educando. Viernes 23 de octubre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Una hora de clases para ustedes, chicas, chicos de cuarto y de quinto grado que están escuchando desde todas las radios que retransmiten este contenido educativo de Radio Escuela en toda la Argentina. Equipo completo, ya estamos listos, preparados, ¿eh? Y nuestra maestra Sabri Flax también. Hoy sí es viernes.
Hoy sí, claro, porque ayer me había equivocado. Ya tenía ganas de que llegue este día, sí. Fin de semana, claro.
Hola, Euge.
Hola.
Hola, hola. 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 Ay, estamos todos.
Qué aplicado, sí. Del otro qué lado, bien. Facu Guedes en la producción, Diego Durán en la operación técnica. Equipo completo y tenemos. Uy, tenemos un programa tan lindo en este viernes.
Sí, este viernes es genial.
Tenemos
genial.
Columna de dibujos animados. Sí. Tenemos clases de
claro,
plásticas, de arte.
Claro.
No hay mejor, ¿eh? Me nos preparamos para el fin de semana y nos preparamos con oyentes, ¿eh? Porque en el 11-25-12-08-96 tenemos algunos comentarios de oyentes de toda la Argentina. A ver. Hola.
Somos alumnos de la Escuela 176, Soberanía Nacional Argentina de Formosa. ¿Hasta dónde llega el trabajo de las abejas? Dentro de la colmena, cada abeja tiene un trabajo. Algunas son nodrizas que cuidan a las crías, otras son limpiadoras que mantienen limpia la colmena, y otras son recolectoras que recogen polen para elaborar miel.
Somos alumnos de la Escuela 176, Soberanía Nacional Argentina, de Formosa. ¿Cuántos trabajos empieza en una colmena? El trabajo en una colmena es rutinario y normalmente suele consistir, dependiendo de la edad de las abejas obreras. En la primera etapa están las abejas que tienen entre 1 y 10 días. Principalmente se encargan de la limpieza de las celdas y del cuidado de las crías. Gracias a que sus glándulas alimenticias ya se han formado. En la segunda etapa encontramos a las abejas con unos 10-20 días de vida, las que ya han desarrollado muy bien sus glándulas con las que generan la cera. Entre las tareas que desarrollan están la construcción, la repartición de alimentos, el amontonamiento de los almacenes de polen, la limpieza y la vigilancia. En la tercera etapa encontramos abejas con más de 20 días de vida. Aquí las principales funciones son las de recolectar polen y néctar.
Somos alumnos de la Escuela 176 Soberanía Nacional Argentina de Formosa. ¿Cómo se hace una canción? Para hacer una canción se necesita elegir un instrumento, escribir los primeros acordes que tengamos en mente, luego mantener la melodía en la mente mientras escribimos la letra e intentar tatararla o cantar la letra adaptándola a ella. Finalmente se adapta la letra a las distintas partes de la canción.
Muchas gracias a nuestras amigas y amigos, en este caso de la Escuela 176, Soberanía Nacional Argentina, en la provincia de Formosa.
Sí.
Estamos hablando de circuitos productivos.
Claro, de circuitos productivos. Acuérdense que toda esta semana estuvimos, analizando, ¿no?, las distintas etapas que tiene un circuito productivo. Y me gustó pensar en esto porque decían de cómo era el trabajo en una colmena.
Exacto.
Y podríamos pensar, ¿no?, como una
analogía, sí.
Una analogía entre cómo es el circuito productivo de cualquier producto que sea a nuestras manos.
Exacto.
Con el trabajo que hacen las abejas dentro de una colmena.
También,
¿no?,
hay un circuito productivo adentro de la colmena, ¿es eso, no?
Claro.
Claro.
Porque
Me encanta. Y incluso otro de los oyentes, otro de los llamados, hablaba de el proceso también en una canción. ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se piensa el armado de una canción, no? También forma parte, a lo mejor, de, no sé si se llama circuito, pero bueno, hay un procedimiento. Primero sucede una cosa, luego otra, ¿no?
Claro, sí, eso estaba muy bien. Una de las cosas que decía es que había que mantener la melodía en la mente.
Hermoso.
¿No? Y después poder cantarla.
Muy lindo. Bueno, hoy estamos cerrando este tema, pero este tema, mirá todo lo que dio para hablar, ¿eh?
Un montón, de todo hablamos.
De todo.
De la basura.
Sí.
¿No? Hablamos también de los transportes, hablamos de la publicidad.
Muy bien. Yo para dentro de un rato te tengo un dato curioso que quiero sumar a propósito del transporte, ya que estás diciendo. Bueno. Pero tenemos nuestra columna de dibujos animados. Sí, muy bien, con Tommy Leayef. Tommy, ¿cómo va? Bienvenido.
Hola, hola, ¿cómo están? Sabri, Euge, gusto saludarlas.
Todo muy bien. ¿Vos?
Bien, muy contento aquí, disfrutando este viernes con Radio Escuela.
Estamos esperando ansiosísimas, y del otro lado imagino que también los chicos y chicas que escuchan, claro. esta super columna de dibujos animados. Y bueno, el tema de esta semana, el que venimos trabajando, tiene que ver con los circuitos productivos. ¿Existe en los dibujos animados estos circuitos que se ven así clarito?
Bueno, en principio, cuando hablamos de dibujitos animados, nos metemos en el mundo de la fantasía y entonces pareciese que el mundo del trabajo no tuviese mucho que ver. Entonces, en principio decimos, ¿qué tiene que ver? Si vamos a volar con la imaginación,
sí.
Si vamos a hacer esta ilusión de movimiento que son los dibujitos animados y vamos a meternos en ese mundo. Pero yo me puse a pensar en los distintos momentos en donde aparece el mundo del trabajo.
Bien.
Y bueno, vamos a hacer una selección porque como siempre nos va a quedar mucho afuera.
Pero aparece.
Pero nos invito a viajar.
Dale, nos encanta. ¿Con qué empezamos?
Arrancamos cosas así.
Con el aire invernal.
Me suena.
Me encanta.
Nórdico, en Dinamarca, sucede esto. Y así comienza. Las dejo a ustedes.
Frozen.
Exactamente.
Sí, se habré visto esta película. No una, no dos. Como 14 veces.
Así es. Frozen, una película, bueno, que marca un antes y un después. La primer princesa de Disney que no tiene un interés romántico.
No.
Eso llamó mucho la atención.
Sí.
Y acá nos detenemos en Hans, en este personaje, en este muchacho que va a terminar, bueno, sí teniendo un interés romántico con Ana, con la hermana de Elsa.
Sí.
¿Él de qué trabaja?
Él pica hielo, ¿no?
Pica hielo.
Es pica hielo, de familia de pica
hielo. Es un trabajador del hielo.
Sí.
Hacen cubos de hielo, trabajo físico.
Sí.
Van, lo pican y cantan. Cantan para trabajar. Y me llama la atención porque no suelen ser trabajadores los protagonistas
no.
de estas
claro,
historias.
No suelen ser príncipes.
No.
Claro. A veces. Aquí tenemos, bueno, ¿cómo llega el hielo?
Claro.
Yo cuando pensamos en esas fábricas que venden el hielo envasado.
Eso.
No sí. digo el hielo que hacemos, que podemos hacer en
el de casa, ¿no?
En casa, sino bueno, hay todo un circuito y acá nos muestra,
bien.
Bueno, una forma artesanal. Previa a la revolución industrial en donde se hace
claro.
hielo. Y seguimos con el mundo de las películas de Disney y pensando en el mundo del trabajo. Nos vamos a un lugar más cálido.
¡Uy, hermosa
ahí
también!
Sí, estamos viajando, ¿eh?
Sí. Vamos de Arendelle.
¡Me encanta!
A
Moana.
A isla de Moana,
sí.
en el Pacífico Sur.
Yo quiero que sepas.
¿Qué paisajes?
De Mutunui.
Es tu
lugar.
¿Por qué?
Ahí está. ¿Qué
hace? Porque un nuevo sol.
Gran película esta también.
Tradiciones.
Tradiciones.
Y la tradición es ser pescadores, es recolectar el coco.
Sí.
Y aquí vemos el circuito productivo en esta isla que se autoabastece.
Claro.
Los pescadores van a buscar la comida.
Sí. Hasta la línea de los corales. Porque
hasta
después.
La línea de los corales.
Peligrosísimo.
Que pasan cosas malas más
sí.
allá. Los corales y le tienen mucho miedo. El papá de Moana,
sí.
el jefe de la isla, bueno, perdió a su mejor amigo, le tienen miedo, pero Moana hay algo que la llama, que es el mar. Y que tiene que ver también con la tradición de ese mismo pueblo, porque ella va a descubrir que eran viajeros.
Claro.
Bueno, y el viaje también es una forma en la cual los circuitos productivos van a poder conectarse entre sí, ¿no?
Claro.
Eso va a ser un descubrimiento que hace Moana, la conexión con el mar y con las otras islas. Y seguimos viajando por este mundo de películas.
No importa. ¿A dónde nos vamos?
Ahora nos vamos a un lugar real. Nueva Orleans. La década del 20.
El jazz.
No importa ni tu origen. El lugar en donde, bueno, las plantaciones de algodón, el esclavismo, la riqueza de los dueños de algodón, el carnaval.
También.
Y esta historia, La princesa y el sapo, protagonizada por la primer princesa afroestadounidense.
Claro.
Diana. Bueno, ella, ¿cuál es su sueño? Su sueño es tener su propio restaurante.
Sí. Ah, bueno.
Mama Odie, que es la bruja del pantano, le dice que tienes que trabajar duro, pero también le hace algunas advertencias sobre cuáles son sus verdaderos deseos.
Claro.
Cuánto tiene que ver con lo material y cuánto con los sentimientos.
Y es una peli que también muestra el trabajo desde casi el inicio, porque la mamá de ella, la mamá de Diana, no era costurera y arranca cosiendo.
Y ella trabajaba en la casa.
Claro.
Del rey del algodón.
Claro.
Y muestran, sí, una familia muy esforzada. Su papá murió en la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y ella tiene ese sueño. Y nadie cree que pueda ponerse su propio restaurante porque es una mujer, porque es afroestadounidense, no le quieren alquilar el lugar donde pone el restaurante.
Sí.
El cocinero del restaurante en donde trabaja se ríe de que ella vaya a lograr ese sueño. No les voy a spoilear, pero bueno, sabemos lo que pasa con estas películas.
Imaginamos cómo
ya
puede terminar. Mírala.
Me da muchas ganas de verla.
Es muy linda también.
Muy,
sí,
recomendable. Sí. En el año 2008, La princesa y el sapo. Y sí, sobre todo la arquitectura, cómo muestran la ciudad de Nueva Orleans y cómo muestran también el pantano. Es maravilloso. Y ese mismo año que se estrenó esa película, Disney lanzó la versión remasterizada de un clásico.
Ah, ¿cuál?
Un clásico. A ver si con la música la reconocen.
Ay, yo ya la reconocí,
¿eh? Ya. Este es un talento.
Ay, ho,
ay, sí. Ahí va.
Ay, ho,
¿quiénes son?
Y sí.
Ay, son siete. Ho,
son siete naguitos.
Y, claro.
Ay, ho.
Ay, ho.
Buenísimo.
Sí, Blanca Nieves. Bueno, ¿qué tiene que ver Blancanieves con el circuito productivo?
¿Qué tiene que ver?
Bueno, Blancanieves en realidad va a hacer un trabajo. Va a limpiar la casa de los,
claro,
enanitos cuando aparece ahí. Como,
sí,
si fuese algo que tienen que hacer las mujeres, se pone a limpiar. Pero no lo piensa como trabajo, sino,
no,
que es parte de su actitud de hablar con los pajaritos, de inocencia. Pero los que sí trabajan son los enanitos.
Claro.
Claro.
Que buscan, bueno, buscan debajo de la tierra tratar de extraer metales preciosos. Son,
claro,
mineros.
Son mineros, claro.
Son mineros. Y vaya si es importante la minería para el circuito productivo.
Claro.
Con todas las polémicas que esto trae, pero ahí está la minería y acá están,
claro,
estos enanos mineros de esta película de finales de la década del 30.
Muy bien.
Y seguimos en esta clave.
Avanzamos, sí.
¿Qué sucede, genio?
A ver.
Tienes que hablar con todos los demás pitufos. No me quieren hacer caso, no hay comida.
¿Pero qué me dices de la comida de tu procesador automático de comida?
¡Todo ha sido desperdiciada! ¡Las pitufresas se acabaron! ¿Qué? ¡El almacén está vacío! ¿Qué? ¡Y el pitufo granjero dice que no habrá cosecha en muchos meses!
Estoy seguro de que te estás preocupando en exceso. Ahora debo volver a mi trabajo.
¡Pero papá pitufo!
Ahora no, genio. Hablaremos más tarde.
Geniales.
Claro, ese genio, el pitufo.
Las pitufresas.
Pitufo genio, sí, inventó una máquina para hacer alimentos, se despreocupan del trabajo y se quedan sin alimentos. Son los pitufos, chicas de cuarto, quinto grado, sí, cuando nosotros teníamos su edad veíamos todo el tiempo,
claro,
a los pitufos y
tiempo
siguen estando
era
vigentes.
Un hit.
Sí. Era un hit, hay película nueva de los pitufos,
sí,
muy interesante.
Llegábamos, sí, a la escuela y veíamos los pitufos.
Claro.
Totalmente.
Sí, obvio. La los merienda pitufos, era con los pitufos.
Claro. Trabajan juntos mucho. Se ponen a hacer, por ejemplo, represas.
Ah, claro.
Y,
sí, es verdad.
Y hay una música muy característica cuando están construyendo. Escuchen.
A ver. Ah, sí.
Sokorsky. Mucha música clásica en los pitufos. Bueno, cada pitufo tiene una tarea, ¿no?
Sí.
Salvo la pitufina.
Y una personalidad, ¿no? Cada
una
pitufo.
Personalidad. Sí. Es una mezcla de personalidad y tarea.
Sí, pero es cierto, una sola pitufina había.
Bueno, ya en la nueva película.
Hubo algunos capítulos donde apareció otra pitufina,
sí,
¿eh?
Sí, ahí aparece una pitufina niña,
sí,
al final de las. Pero sí, hay una película donde hay una aldea entera de pitufinas.
Bien.
Así que les dejo esa recomendación.
Muy bien, para buscarla.
La perdida de los pitufos, donde va a problematizar qué hace Pitufina, aparte de ser Ina.
Claro.
Bueno, los pitufos, muy productivos, muy trabajadores, bajo el mando del papá pitufo y siempre cuidándose que no venga Gargamel a tratar de transformarlos en oro, comérselos, vaya a saber qué obsesión tiene con los pitufos. Y ahora nos vamos de esta fantasía medieval generada por Peyo. Nos vamos a Inglaterra, a una granja. El cordero Shaun.
Ah, el cordero, claro.
Esto, bueno, es stop motion, hecho con plastilina.
Hermoso.
La ilusión de movimiento se genera con muñequitos de plastilina. Una técnica hermosa, protagonizado por una oveja, por el cordero Shaun. Y bueno, aquí podemos ver todo lo que sucede en una granja, toda la complicidad entre los animales, ese perro que tiene que cuidar al rebaño y su relación con el granjero. Bueno, de las tantas granjas que aparecen en el mundo animado y otra parte importante del circuito productivo, la agricultura, lo que pasa en las granjas. Así que cordero Shaun, otro momento productivo y animado del día de hoy.
Tommy, el stop motion tiene que ver con los inicios de los dibujos animados,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. El stop motion es prácticamente desde el inicio de los dibujos animados.
Claro.
El otro día estuvimos hablando de esto en sexto y séptimo. Tiene una historia apasionante.
Sí.
Se descubre casi por accidente.
Mirá.
Casi no, por accidente, porque queda trabada la filmadora, la cámara,
claro.
Y eso permite, digamos, el truco de que aparezca y desaparezca una persona. A partir de ahí empezaron a experimentar.
Primero con dibujos y luego se pasó al volumen, ¿es así?
Experimentar el efecto que generaba. Generar una filmación, un fotograma,
sí.
Y después moverlo de forma tal de generar una ilusión de movimiento,
de movimiento
que no existe.
Mirá.
Entonces esto con los muñequitos van a hacer muchos fotogramas,
claro,
de distintos muñequitos de plastilina haciendo los movimientos. Cuando se pasa todo rápido, vamos a tener esta ilusión de movimiento que teníamos con el dibujo,
sí,
lo vamos a tener con formas, con volumen.
Dato para las chicas y los chicos que están a full con las redes sociales, hay unas aplicaciones buenísimas para descargarse, para jugar y aprender a hacer stop motion, que vale la pena indagar, ¿eh?
Movimiento detenido, stop motion, animación, fotograma,
y
mucho
con
muñequitos.
Y también lo pueden hacer dibujando.
Sí.
Porque pueden hacer en varias hojas, ¿no?, un dibujito, y lo pasan rápido, y obtienen esa ilusión de movimiento.
Eso es la animación.
Claro.
Ahí empezó todo.
Tal
y
cual.
Sí, vos sabés que los primeros stop motion estaban hechos con insectos disecados.
Ah, mirá.
Esta es una historia muy interesante, sí, sí.
Qué loco.
A principios del siglo pasado. Y este viaje nos va a llevar también, bueno, a un bosque.
Ah, a ver, a ver.
¿Dónde pasa esto?
¿A dónde vas?
No voy, vengo.
¿Y tu carrito?
Lo dejé estacionado. No se vende nada. Nadie tiene ni un cobre.
Dímelo a mí. Neurus nos está arruinando.
¿Por qué no le explican y lo convencen a ese rey petizo?
Porque este rey es un mal rey. Además, tiene a los parapanes.
¿Los para qué?
Lo que oyes, los parapanes son su guardia real.
Nos obligan a cortar más árboles.
Y además, podemos romper el equilibrio ecológico.
Estamos todos tristes y amargados.
Hijo, toca algo para alegrarnos un poco.
Claro. Corazón, las alegrías de Pan Triste. Y aquí vemos que Pan Triste vive en un bosque, esta película de Manuel García Ferré, animación argentina. Vive en un bosque donde los leñadores son obligados a cortar cada vez más madera por un rey malvado que es Neurus.
Claro.
Bueno, Larguirucho es un vendedor ambulante en este caso, en otras apariciones es un botellero.
Sí.
Y bueno, se hace una rebelión de los leñadores en contra de este rey déspota que les pide cada vez más impuestos. Bueno, los leñadores son parte de un circuito productivo y a veces los circuitos productivos sufren este tipo de problemas, como por ejemplo un rey totalitario y déspota que quiere quedarse con sus recursos a toda costa y que no se preocupa por algo que dice uno de los personajes, que es el equilibrio ecológico.
Ajá, muy bien.
Muy
así que seguimos este viaje y pensando en el equilibrio ecológico, escuchen este jazz. Esta es la música de Monsters, película icónica de Pixar, recuerden. Obtienen la energía con los gritos de miedo de los niños.
Ay, sí.
Y al final, sin spoilear, pero van a encontrar otra forma de energía que viene de la risa.
Muy buena.
Y esto nos permite pensar en metáforas, nos permite pensar en la utilización de la energía, de energías más limpias.
Sí.
Bueno, si pensamos en energías, pensamos en los Simpsons, pensamos en la planta nuclear.
Claro.
Pero la llevo a otro momento de los Simpsons.
Dale.
Bart, quiero que estreches la mano de, ¿cómo se llama usted? Roscoe.
Roscoe dirige esta fundidora y nos va a mostrar la planta para que veas a los hombres más rudos del país haciendo lo que saben hacer mejor.
¿Y para qué quiero ver eso?
Me lo agradecerás en tu noche de boda.
Oigan, atención. Quiero que saluden a mis amigos los Simpson.
¡Hola, Simpson!
¡Ay, ahora resulta que todos son locas!
Bueno, Homero tiene miedo que su hijo tenga una orientación sexual distinta a la que se supone que tiene que tener y lo lleva a una fundidora, a una metalúrgica, porque presupone con un estereotipo, con una idea preconcebida, claro, que ahí va a haber alguna cosa de no sé, sabe qué, y se encuentra, bueno, que hay diversidad en todos lados, claro, también en las fábricas. Y miren este otro momento, la llevo al Polo Norte.
Ah, bien.
Fábrica de juguetes de Santa. Este lugar es asombroso.
Taller de Santa. O de Papá Noel, ¿no?
¿Dónde estará la lista de traviesos de Santa?
¿Shish? ¡No me hagas shish! ¡Yo tengo shish!
Oye, amigo, ¿sabes dónde puedo encontrar la lista?
¡Nos meterás en problemas!
¿Problemas? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Alguien sabe dónde está la lista de traviesos de Santa?
Jefe.
Claro, los jóvenes titanes en acción, sí, llegan hasta el Polo Norte, donde está Santa Claus o Papá Noel.
O Papá Noel, claro.
Que es un villano en los jóvenes titanes en acción. Sí. Este dibujito tan revolucionario en muchas cosas. Y la idea del taller de juguetes de Santa, de Papá Noel, de San Nicolás,
sí,
esto está desde el principio de la animación.
Ajá.
Duendes trabajando para fabricar los juguetes. Bueno, los chicos de cuarto y quinto seguramente ya saben que los juguetes,
claro,
se compran, se fabrican.
Sí. Claro, tienen fabricación.
Sí.
Y los hace alguien.
Claro, bueno, hay muchas manos ahí trabajando para los juguetes.
Muchas manos para los juguetes y para distribuirlos.
Y muchas máquinas.
Y bueno, en el caso de Santa Claus, de Papá Noel, los va a distribuir en los renos mágicos que vuelan en una sola noche.
Sí.
Así que otro circuito productivo, el de los juguetes. Mirá, y nos vamos a otro momento de la animación argentina, a ver qué les parece. Escuchen, Mafalda.
Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras?
¿Qué te gustaría hacer si vivieras? Porque la mamá está limpiando la casa todo el día.
Claro.
¡Hola, papá! Mandamos todos los días un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto.
Y el papá de Mafalda vuelve molido, cansado,
¿no?,
del trabajo en la oficina. Bueno, sí, la mamá de Mafalda en la casa, trabajando, y un, sí, trabajo no remunerado, no reconocido, y Mafalda se da cuenta en esta película animada
que algo no está bien.
Que algo no está bien. Mm. La película Mafalda, la película muy recomendable, búsquenla en YouTube los que tengan la posibilidad de tener acceso y véanla, porque está bueno ver también los dibujitos animados de Mafalda y cómo también aquí aparece el mundo del trabajo.
Sí, también estoy pensando en la mamá de Libertad, que creo que era traductora, también
y
trabaja.
El pollo que se van a comer,
sí,
se llama Sartre, porque tradujo un libro de Jean-Paul Sartre.
Exacto.
Y eso va a ser el pollo que se van a cenar esa noche.
Bueno, súper viaje por los dibujos animados.
Con ¿cuánto trabajo, eh?
Tommy Eliashev, ¿cuánto trabajo? Sí, sí.
Y cómo el trabajo y los circuitos productivos aparecen, ¿eh?
Todo el tiempo.
En todos los dibujitos animados.
Sí. Tommy, gracias, buen fin de semana y te esperamos con, bueno, esta columna, esta súper columna de dibujos la semana que viene.
Gracias, con mucho gusto.
Genial, me encantó, ¿eh?
Divino. Nos vamos, sí, a un recreito de música, ¿sí? Cuarte Funk, Juan Ingaramo, ya venimos.
Bailo para olvidar la pena, tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida, la historia no se olvida, la llevo hasta en mi piel. Bailo para olvidar la pena, tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida, la historia no se olvida, la llevo hasta en mi piel.
Yo sé que la fiesta puta es la que tengo adentro.
la que me engaña cada vez que suena este ritmo. No me interesa el amor, no me interesa el dolor. Siento el perfume de cuando era chico. Y si hoy es jueves, mi cuerpo ya lo sabe. Y si hoy es viernes, la sed se vuelve grave. Le damos suave, mamá, hasta que se acabe. Qué rico este jarabe, el negro el que mejor sabe. Bailo para olvidar la pena. Tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida. La historia no se olvida, la llevo acá en mi piel. Bailo para olvidar la pena. Tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida. La historia no se olvida, la llevo acá en mi piel. Vamos a dejar claro lo que muchos ya suponen. Le chique más linda con las peores intenciones. Siempre sale el sol, siempre un asador. Suena el cuarteto, lo cantan los cacos, los chetos con el corazón. En Buenos Aires me falta un poco el aire. En Santa Fe dos veces lo intenté. Llego a Rosario, me agita el comisario. Y en Salta y en Jujuy estaba fresquito, chuy, chuy.
¿Y dónde más fuimos a tocar? ¿Recordás?
Canté en corriente y había poca gente. Me fui pa'l sur y tuve un déjà vu. Se armó Brazo Mendoza, bastante generosa. Y en Córdoba cantamos más que en todos lados. Ba, 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 ba. Bailo para olvidar la pena. Tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida. La historia no se olvida, la llevo acá en mi piel. Bailo para olvidar la pena. Pasará bien. Siendo con la barra querida. La historia no se olvida. Te alejo acá en mi piel.
Todo corazón para la gente que me escucha. Soy Juan Ingaramo, papá. El Nico Cotton en el beat. Y ustedes en el baile, en la onda y en el amor. Muchas gracias.